Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Un inspector de educación reconoce que la Generalitat presionó a los directores de instituto para que abrieran los centros durante la consulta del 9N. Así lo ha asegurado ante el juez. Estamos ya en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la asistencia técnica de Sergio López y con Sergi Tor.
Josep Alsina, inspector de educación, ha sostenido que hubo presiones e instrucciones cuando los directores solicitaron que todas las órdenes fueran por escrito por parte de la directora de servicios territoriales, que en una reunión previa dio instrucciones para abrir los centros de esta manera.
Porque la directora les iba a dir que había...
La directora les dijo que tenían que abrir para una jornada de participación en los institutos. Los directores solicitaron información por escrito y la directora de servicios territoriales les dijo, ya os lo digo yo, no es necesario ningún escrito.
Ya os lo digo yo, no cal que os doni cap escrit.
Continúa la segunda sesión en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al juicio contra Artur Mas, Irene Rigau y Joan Ortega, acusados de delitos de prevaricación y desobediencia.
Nicolás Sarkozy se sentará en el banquillo por la presunta financiación irregular de la campaña, la que se convirtió en presidente de Francia en 2012. Estamos en París, corresponsal Asunción Serena.
Nicolas Sarkozy será juzgado por haber sobrepasado conscientemente el límite de gastos electorales autorizado en su campaña para ser reelegido presidente de la República en 2012. El máximo de gastos estaba fijado en 22 millones y medio de euros. Él y otros 13 acusados son sospechosos de haber participado en la creación de un sistema de facturas falsas para disimular 15 millones de euros gastados en mítines y que fueron asumidos por el partido. Sarkozy no está acusado de conocer la creación de ese sistema, pero sí de obligar a organizar más mítines sabiendo que ya habían gastado el dinero autorizado.
13.000 personas han sido ahorcadas en cárceles de Siria entre 2011 y 2015, según denuncia un informe de Amnistía Internacional. El documento señala que se realizan ahorcamientos colectivos a reclusos, la mayoría civiles, contrarios al gobierno de Bashar al-Assad. Más datos, jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los presos eran ahorcados en grupos de 50, una o dos veces por semana, en la prisión siria de Saidnaya, según cuenta un informe de Amnistía Internacional. El régimen de Bashar al-Assad lo estuvo haciendo en mitad de la noche y en secreto entre 2011 y 2015, aunque es posible que esta práctica siga en vigor. Habrían sido ejecutados al menos 13.000 reos con el visto bueno de altos cargos del régimen sirio. Un antiguo juez que estuvo presente en algunas de estas ejecuciones dice que se les mantenía ahorcados durante 10 o 15 minutos y que si no morían por ser demasiado delgados, los funcionarios tiraban de ellos para romperles el cuello.
Aquí en España, Pablo Iglesias admite que Íñigo Errejón sería un buen candidato de Podemos en Madrid. En declaraciones a Antena 3, Iglesias ha admitido que le ha propuesto muchas veces a su número 2 que presente candidatura o bien al Ayuntamiento de la capital o bien a la Comunidad de Madrid.
Claro que lo he hablado con Errejón muchas veces. Necesitamos estratégicamente revalidar la victoria en el Ayuntamiento de Madrid y necesitamos ganar a Cristina Cifuentes. Yo creo que Errejón sería un candidato magnífico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. El Atlético de Madrid ya está en Barcelona en busca de la remontada, Carlos Ganga.
Los de Simeone necesitan al menos dos goles en el Camp Nou para remontar el 1-2 que defiende el Barcelona. Con el Atlético está en la ciudad condal Antoñito Ruiz.
Y en el fuero del vestuario rojiblanco todos creen que es posible. Ayer en el vuelo que acompañó a la expedición rojiblanca hasta la ciudad condal, acompañaban también, venían también en el vuelo, aunque no podían, no van a poder jugar esta noche, Gavi, por ejemplo, el gran capitán que está sancionado, y Jiménez, que finalmente no entró en la relación del Cholo Simeone. Griezmann y Torres van a ser los puntas hoy en el Camp Nou.
Los últimos 16 resultados que se han dado entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Estadio Culé les serviría a los azulgranas para pasar a la final. Luis Enrique va a ofrecer la convocatoria esta misma mañana. Piqué ya está disponible después de las molestias de la pasada jornada y Busquets e Iniesta van a recibir el alta médica. Vamos a vivir el partido en tiempo de juego a partir de las 8:30. Y en tenis, Granollers y García López eliminados en el torneo de Montpellier. Hoy a las 3 debuta Fernando Verdasco.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias. Estar informado.
En McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
Bye, 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 bye. En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El mejor San Valentín en el spa o con cualquiera de nuestros tratamientos wellness en Espacio 10, junto al Hotel Marilanza Suite and Spa. Visita espacio10.es, te vas a enamorar.
Que una persona como Sergio Ramos, yerno de Mercedes Roldó, haya lanzado ayer dos tweets utilizando su cargo en el gabinete del presidente del gobierno Mariano Rajoy, que también es mi presidente y es presidente de mi partido. Yo soy del Partido Popular, a pesar de que haya planteado la posibilidad de ser candidato en el próximo Congreso Regional. Pues que este señor utilice ese puesto para decantarse claramente, utilizando incluso la imagen de Mariano Rajoy para apoyar explícitamente a Sierra Antona en un proceso que tiene que ser democrático, de elección interna en un partido como el Partido Popular, me parece, ya le digo, que roza la indecencia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día, sí, hey, cada día despertar.
Mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Vamos a dedicar unos minutitos a felicitar a nuestro director de COPE La Palma, Javier Mora. Felicidades.
Bueno, Mayer, muchísimas gracias.
Porque nuestro director de COPE La Palma, junto con nuestro también querido Tomás Barreto, han sido dos empresarios distinguidos con el premio Melvin Jones, que pues entrega del Club de Leones, ¿no?
Pues sí, señor. La verdad que ha sido una sorpresa. No lo de Tomás, por su reconocida trayectoria en muchos campos, en el empresarial, pero también en la solidaridad. Es decir, de Tomás no vamos a descubrir nada. Y es un empresario de referencia en esta isla y también en Canarias.
Sí, sí. Oye, pues enhorabuena, muchas felicidades. Algo estarás haciendo bien, se supone, ¿no? Estarás, desde luego, moviéndote empresarialmente de tal forma que te llega este reconocimiento, cosa que nosotros podemos constatar, pero cuando viene de fuera, pues uno lo agradece, Javier.
La verdad que se agradece muchísimo, pero bueno, yo realmente, esto no es un tema personal, esto es por la labor también que hemos realizado desde COPE, la cual agradezco. Ayer estuve en una reunión en el Club de Leones que me invitaron, y bueno, no, lo focalizaban también sobre mí, pero no, lógicamente mi contribución ha sido también desde aquí, desde COPE, con el Club de Leones, como también lo hemos hecho con muchísimas ONG, es decir, hemos podido ayudar en esa medida y la verdad que se agradece muchísimo el reconocimiento.
Bueno, aquellos que quieran asistir al acto en el Centro de Interpretación de la Bajada de la Virgen de Santa Cruz de la Palma a partir de las 7 de la tarde, ¿verdad?
A partir de las 7 de la tarde, que además nos acompañará Luis Domínguez Calderón, que es asesor permanente de la Fundación a nivel internacional y además una persona que está inmersa también en el centenario de la asociación. Una persona con unas vivencias enormes que además posiblemente podrá contar muchísimas cosas, mucha labor social que se hace en todo el mundo y con una experiencia de vida enorme de la que seguro que podemos aprender.
Muy bien. Oye, Javier, enhorabuena a ti y a todo el equipo de Cope La Palma. Felicidades.
Pues agradece a todos y gracias a Cope Canarias.
Un abrazo fuerte. Las 19 minutos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
Carla, buenos días.
Muy buenos días.
Empecé contigo hoy, ¿eh?
Ya.
Aida, buenos días.
Hola, buenos días.
Para que no me diga nada, ¿eh? Para que no me diga nada. ¿Qué tal?
A ver, bien. ¿Tú qué tal?
Muy bien, muy bien.
¿Bien?
¿Y ustedes?
¿En las murgas anoche o no?
Pues no. Tú sabes que hay que madrugar mucho, y yo no me puedo echar una siesta como la de Raquel de 3 horas, entonces el cuerpo se resiente. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
Daniel, buenos días.
Buenos días. Yo ayer me eché una de hora y media, por si sirve de algo.
¿Y cómo te levantaste?
Muy bien.
De bien.
¿Pero qué decía la información que me mandaste de la siesta?
No, la mandó Aida.
La mandó Aida. ¿Qué decía Aida?
Que las claves para tener una
que
buena
hay
siesta,
que ¿no? tomarse, a ver, era cafeína, tomar sí. Te tomas un café, básicamente.
Sí. Y te vas a la siesta.
Y tienes que poner el despertador 20 minutos justo después del último sorbo de café.
Pues que va.
Porque dice que claro. Ese es donde está la máxima actividad de la cafeína, entonces has reposado, has descansado, y ahí ya te despiertas. Y bueno,
te despierta la cafeína a los 20 minutos.
No,
pero
no,
esos 20 minutos, no te duermes, a lo mejor.
No, sí, entras como. Vas a entrar ya en la fase de sueño profundo. Es cuando está
el cuando vaya.
Es un punto álgido la cafeína. Y entonces, no. Antes de acostarte, Dani.
Y a pero que a lo mejor en esos 20 minutos que pasan
tarde,
entre que
vamos, de
en esos 20 minutos entre los que me tomo el café y me intento dormir, no me duermo.
No, es que eso es así.
Pues
además,
nada,
no
es lo que hay, oye.
Te llevas el café a la cama.
Raquel se toma 2 cafés y ella duerme y mejor, yo creo, las 3 horas de siesta.
Pero es verdad, yo me tomo un café. Por ejemplo, un fin de semana por la mañana, yo me levanto, desayuno, me tomo a lo mejor un té o algo así, en plan que me despeja, y luego a lo mejor me voy a la cama y me duermo un ratito más.
Eso se llama la siesta de los ricos, que te vuelves a acostar así.
Y no tengo problema para dormir. Y es que nunca he tenido problema para dormir.
Pues el otro día me hizo Dani ahí en la cafetera esa nueva que trajeron, un café de esos de Brasil fuerte, y estuve 3 noches sin dormir. Imagínate cómo afecta a mí la cafeína. Fuerte café, fuerte ese que me diste, Dani.
Pero porque no estás acostumbrado a tomar café.
No tomo café nunca, y este hombre eligió el café más fuerte de todo, yo no sé qué nivel de cafeína tenía.
No, Mayer.
¿Me dispara todo?
Te vio que estabas eso flojito, había que darte una...
Mayer es de juguitos de, como dicen ustedes, juguitos de melocotón.
Un zumo de melocotón.
No, juguito de piña de vez en cuando. De piña, no de uva.
Sí, el los jugo juguitos. De uva mucho.
Concentrado de mosto, ¿te refieres, no, Aida?
Concentrado de mosto, ¿no?
Bueno, otro día nos tomamos un vino afrutado. ¿Eso se puede decir, Aida? No se puede decir. Bueno, pero tomamos un vino afrutado, ahí no estaba. Y...
¿Pero dónde ahí?
Y entonces me puso...
En la radio no.
Me puso Aida después, que me hizo un montón de gracias. Dice, me emborcaron.
Me emborcaron, sí.
Y me dijo, ¿con V o con B?
Pues yo creo que Aida era la peor que estaba, ¿eh?
Digo, de las dos formas, ¿estás igual?
Yo creo que Aida era la más tranquilita que estaba.
Vaya parrandas,
fueron a celebrar.
Sí.
Cualquier
oye,
momento
por
bueno.
Por cierto,
Carla, no hay nada que celebrar.
Anécdota buena. Ayer llamo al teléfono de Aida Beitia y le digo, buenos días, quería hablar con la señorita Beitia. Sí, soy yo, dígame, ¿quién es? Digo, soy Javier Doreste.
No me dijiste escuchó, Javier Doreste. Soy el no sé quién de Javier Doreste.
Y se escuchó un silencio después.
No, pero tengo
y digo,
que
pero
decir
en serio que caíste. Dicen, sí, caí.
Caí.
Muy mal.
Pero fue porque no te estaba escuchando mucho también, ¿eh? Porque estaba ahí liada con papeles. Pero oí como algo de Javier Doreste, te entendí algo de Javier Doreste y dije, uy,
ha sido una sorpresa, bueno, pasamos hasta la mañana llamando.
Mira, Carla, ¿cómo es que se roba en la gala de los Goya, muchacha? 30.000 euros en joyas.
¿Esto es fácil?
Pues sí, está toda la atención puesta en los Goya. Bueno, yo me sorprendió el poco botín que se llevaron, la verdad. O sea, 500.000 euros me hubiese sorprendido más.
Todo lo que pillaron.
Un par de gemelos.
A lo mejor no había nada más, ¿no?
Ya. Pero bueno, esto suele pasar cuando la distracción se va a otro lado.
Por cierto, que no hemos sabido. Yo pensando ahora, no hemos sabido nada de las medallas aquellas que se robaron en la competición de natación aquella que hicieron de la Graciosa, ¿no? No hemos sabido nada más de las medallas esas.
Eso, donde está la escalera también de Barlovento, van todos al mismo saco.
Canarias hay como un...
Yo no he visto nada, a lo mejor las encontraron.
Sí, donde van las cosas y nadie sabe, ¿no?
Se robaron la caja de medallas aquellas y no se supo nada, ¿no?
A ver, pero lo de los Goya también era una habitación que entraba mucha gente. ¿Qué pasaba? Era como de tránsito.
¿Qué pasaría ahí?
Y ahí dejaron las cosas. Hombre, también no dejas 30.000 euros en joyas ahí, ¿no? Ya. Que además no era un sitio donde se cambiaran los artistas, creo. Simplemente era como una habitación previa a otro sitio.
Pero no entiendo por eso qué dejan las joyas, porque no las llevas puestas.
Porque sería... Porque
son joyas antes y joyas después.
Ah, las joyas de la alfombra roja y después las de la gala.
Exacto, claro.
Sí. Está bien.
Claro. ¿Cómo se nota que no tienen que pagar los que son préstamos? Porque te digo yo, si no, están más pendientes de las joyas que...
Tenlo claro.
No te vamos.
Estoy viendo aquí un...
No sé si
lo has visto. Es que lo ha mandado un oyente y no lo había visto, que dice... ¿Vieron el pelotazo que le dieron un juez de silla en Gran Bretaña en un partido?
Sí, es verdad.
No. ¿Lo vieron? Y
es verdad.
Está viendo aquí la imagen y...
Le dieron un buen golpe.
¿Fue adrede?
¿Te lo están chivando?
No, sí, me lo están diciendo. yo no lo he visto, a ver si lo puedo ver aquí, porque por lo visto fue un pepinazo espectacular, ¿no?
Sí. Yo vi las imágenes y se ve que fue un buen golpe, ¿eh?
Ah, bueno, en realidad fue que...
Un cabreo del tenista
y le llega al juez de silla, ¿no? Esto que...
Sí.
Vaya pepinazo, ¿eh?
Sí, eso lo vi.
Sí, bueno, pero sea por lo que sea, eso te debe de coger y doler demasiado, ¿eh? Por no decir otra cosa.
Pero no fue el de Canadá.
Con la fuerza con la que le dio... Y dice este oyente, agüita, compadre, lo mejor que hicieron es descalificarlo.
Sí, es verdad, lo descalificaron.
Dice el oyente.
Es que no hay nada peor como un pelotazo de... en tenis, ¿eh?
Depende.
Sí, o de golf también. Sí.
Tú imagínate, claro, le llegó al ojo, vamos a hacer el chiste fácil, pero claro, llegó al ojo, tú imagínate que no lo descalifica y no saca el partido ya. Este juez no puede ver igual a este jugador, ¿ya? Ah, ya no vas a ser objetivo. Un tipo que te ha disparado un pelotazo
si es que
de sacar
si es que no te quita el ojo.
Y literalmente no puedes verlo igual porque vas a tener el ojo.
Dice Alberto que al otro tampoco lo va a ver.
Exactamente.
Bueno,
sé si vieron les traen una cucaracha viva del cráneo a una mujer en la India. ¿Ya vieron? Porque tenía una sensación extraña.
Ay, por favor, lo mejor es la
sensación. ¿Se le metió por una oreja?
Se le metió, no, por
la nariz.
Pero ¿cómo se te mete una cucaracha?
¿Quién será una cucaracha chiquitita?
Pues imagínate. No sé, yo vi el vídeo y es un poco asqueroso, la verdad.
Ay, qué va.
Se le metió y se le fue subiendo así como así.
Y ella que notaba un cosquilleo o algo.
Claro, notaba un cosquilleo.
Me estaba dando
y nada, y entonces fue al hospital, creo que fueron 24 horas después, creo algo así.
No.
Y
se
le
montó
dijeron,
la casa
pues,
y la
pues debe ser que tienes una cucaracha viva.
Yo no sé, pero vamos, a mí me entró una vez un mosquito pequeñito por la nariz y lo pasé fatal. ¿Sí? Pero fatal.
Ay, de
mosquito
verdad.
De más.
Estuvo 24 horas también, el mosquito dentro.
No, pero aguantó un tiempito en la nariz hasta que falleció y
se acomodó.
Eran unas lágrimas por los ojos horrorosas. ¿No? ¿A usted ha pasado eso alguna?
No.
Desagradable.
No.
Yo espero que no me pase, la verdad. Qué
horror. Pero ¿murió dentro de la nariz el mosquito, Mayer?
No.
Ah, mira, nos confirma la consejera de deportes del Capítulo de Lanzarote que las medallas no han aparecido.
No.
Bueno. Que se la llevó, ah, la llevó una fundición o algo, porque...
La vendió ya.
No. ¿Qué me estabas diciendo? Perdona, Daniel, que me estaba hablando por línea interna y no...
No, puede hacer dos cosas a la vez, ¿no? El mosquito.
No, dos cosas a la vez, ¿no? Porque...
Eso no, eso no,
se lo tengo
que,
explicar a los oyentes. Cuando alguien de control te habla,
cuando Mayer se queda callado,
se corta el sonido que está en antena. O sea, tú eso dejas de escucharlo, ¿no? Sí.
Que digo que si el mosquito murió...
Una vez me pasó, cuento con Mario, perdona, paréntesis, una vez me pasó... que estaba entrevistando a una persona y me tenía que dar un dato, ¿no? Y entonces, cada vez que yo daba el dato, me hablaban por línea interna, ¿no?
Te reventaron.
Se lo pregunté tres veces. Tres veces. A ver, llegó un momento que uno de los contertulios dice, ¿qué te pasa hoy? Está fatal. Te ha dado el dato tres veces y ha dicho, perdón, que no... Claro, que si te hablan por línea interna, no lo escuchas. Perdona, Daniel.
Digo que si el mosquito murió dentro de la nariz.
Descansa en paz.
Cuidado con la nariz, que es peligrosa, ¿eh?
Descansa en paz, pero mira, yo estaba sonando, a ver si los pulsaba. Y no.
Los padres no hay iris en el hijo.
¿Cómo?
Que empadronó el mosquito en la nariz.
Sí, y así con Aida, ya está.
No había forma de expulsarlo.
Las chicas son muy susceptibles.
No,
qué asco,
por lo que veo, nunca
le un mosquito
nunca
que se te metió
pasado
en la nariz y que se te quedó ahí.
Y la otra una cucaracha, quitaba ya.
Hombre. Lo de la cucaracha es horrible.
Ya estamos carnavaleros, pero bueno, pasó online.
Alberto lleva desde enero carnavalero.
Estamos carnavaleros ya.
Y ha tardado, ¿eh?
Pasó de los villancicos
a la purpurina.
Los villancicos pasaron a música carnavalera.
Ayer casualmente le hice ese comentario a mi madre, digo, con las murgas de fondo, digo, mami, digo, ya estamos en carnavales, dice mi madre, pero si es que parece que ayer quitamos el árbol, digo, es que el tiempo
se te
pasa
junta
demasiado
rápido.
Que este año carnavales ha caído más tarde, ¿eh?
Sí, hay años que ha sido
enero.
Peor, ¿eh?
Sí, sí.
Sí.
Mejor,
¿de qué nos disfrazamos este año, Karma?
Pues ahí estoy con esta lucha interna. No sé, que tengo, estoy ahí con muchas opciones. Ya mandaré algunas fotos.
Yo el otro día tuve una tormenta de ideas de estas.
Pero de guapa.
No, Dani quería disfrazarse de Tarzán. Le dije que este año tengo un invierno duro que desista.
Pero, Mayer, yo voy de guapa, ¿no? Nada de pintarme
la
cara.
¿Va de guapa?
Claro. Yo nada de pintarme la cara ahí a lo chunga. Eso no. Eso se lo deja a otra gente.
Hombre, te puedes pintar la cara de chunga e ir guapa.
Y seguir yendo guapa. No, hay gente que fue muy mal que se maquille y sigue siendo guapa.
Yo creo que este año nos vamos a disfrazar de... No, de panda, no, hombre. Pero yo creo que este año nos vamos a disfrazar de... mulata culona.
Tiene que pintar la cara de negro.
Nos recuerda a un oyente que también robaron equipos de Radio Televisión Española. La gala de los Goya.
Cierto.
Bueno. Eso nos duele más porque es de todos.
¿Sí? Este año, de todas formas, los culos estos de plástico van a estar súper cotizados este año.
En Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo.
Según disparate de culo.
¿De qué vas disfrazado? ¿De culo?
Bueno, ¿tú tienes idea, mayoría, del disfraz?
Estoy dándole vueltas a lo del culo ese, a ver qué se le puede buscar.
No, pero mira, entonces, cuando la gente dice voy de culo y sin freno, ¿sí? Pues no sé. Pues, ¿de qué vas disfrazado? ¿De culo y sin freno?
Bueno, disfraz es complicado de interpretar.
Como unos patines que no tengan freno, vas bajando la calle.
Pero freno de mano.
Que Carla me quiere decir algo.
No, que digo, que tú no te disfrazas, tú solo vas vestido en los indianos.
Oh, eso no es un disfraz.
A ver si nos invitan a todos.
Exactamente.
Me dijeron que me iban a hacer un traje de indiano rico, porque yo voy de indiano raso.
20 años esperando un traje.
Y nada, no hay forma, ¿eh? Tendré que ir a las Américas ahí.
Bueno.
Adiós.
Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. A mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza. Cuando llega al baile, llama la atención, viene el escenario, ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing. Sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención, y en el escenario ella se roba el show, baila con su estilo como un figurín. Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing.
eso le dicen dueña de...
Y baila, y goza, qué lindo, y tiene, y baila, y goza, con mucho, moviendo las caderas.
Ahora, mujeres.
Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Vamos a hablar hoy con el amigo Moisés Sánchez y viendo nosotros mientras tanto el vídeo del tenista que le dispara una bola ahí al juez de silla y lo deja loco. Ahí sí que hay que aplicar medidas de autoprotección. Moisés, buenos días.
Sí, buenos días. Se hace complicado porque un espacio abierto, pero bueno, mira, el propio jugador está muy... la verdad que está el hombre disgustado porque casi lo mata.
Claro, claro.
Si llega a ser béisbol, lo saca del...
Es que con las ganas con las que le disparó la bola...
Un accidente.
¿Qué diríamos en Canarias? Si te tranca.
Si te tranca. Sí. Chiquito Rebencaso.
Exacto, Chiquito Rebencaso. Esa es la... Exacto. Bueno, Moisés, se acercan los carnavales. Esta mañana precisamente estuvimos hablando con las concejalas de seguridad de los dos ayuntamientos capitalinos del archipiélago. Y son unas medidas que refuerzan la seguridad porque estamos también en clave antiterrorista, ¿no? Y...
Sí, no hay que olvidar de que desde el Ministerio del Interior, de manera periódica, se nos está recordando al resto de administraciones que el nivel de alerta antiterrorista está en nivel 4, es un nivel alto, importante, considerable, y no hay que bajar la guardia. Eso no quiere decir de que vaya a ocurrir nada, pero hay que tomar medidas de prevención. Y además, ya insisto, del Ministerio del Interior, cada vez que se celebran reuniones referidas a las tomas de medidas de autoprotección de cualquier evento de pública concurrencia, nos recuerdan, señores, no se despisten, no se olviden, esto está ahí y hay que tomar medidas. Y lógicamente, ambos ayuntamientos, como el resto de ayuntamientos de todo el territorio de la comunidad autónoma, van a actuar, se toman las medidas. No queda otra, hay que hacerlo.
Bueno, los carnavales muchas veces son sinónimos de aglomeración de gente. Voy a empezar por una situación que yo he vivido en algunas ocasiones, yo no sé si Moisés y Aida también, que es que en un momento determinado estás en un sitio que empieza a llegar gente, y te das cuenta de que de entrada ese sitio no lo puedes abandonar, tienes que quedarte allí. Y después sí. Hay gente que empieza a sufrir una crisis de ansiedad o se empieza a sentir oprimida y empieza a disgustarse, pero no hay opción de escapar de allí, por lo menos durante unos minutos, ¿no?
Es el comportamiento de la masa y el comportamiento individual. No hay que olvidar de que ante una situación como la que describes, de aprisionamiento, de abotellamiento, pues la persona puede sentir sensación de angustia, de ansiedad. Pero una de las normas número uno dentro de las de autoprotección individual es la de guardar la calma. Hay que guardar la calma y no olvidemos que si somos capaces de mantener esa tranquilidad, en caso de accidente, pues tenemos mayor posibilidad de sobrevivir a ese evento. Por lo tanto, guardar la calma son situaciones que no deberían de darse si se respetan los aforos, si se respeta los límites permitidos de ocupación de ese espacio físico, pero no cabe duda que eso ocurre. Yo recuerdo, no sé si se acuerdan, cuando estamos estaban los cines en la Avenida de Bélgica, que aquello cuando no era numerado, ¿no? Que bajabas por aquellas escaleras y cuando había un estreno las pasabas canutas, ¿no? Tú decías, Dios mío, si aquí, o aquellas discotecas de Santa Cruz, de la calle San, bueno, la calle San José, ¿no? Que bajabas por aquellas escaleras empinadas y tú decías, Dios Cristo bendito, si aquí pasa algo. Eso hoy es impensable. Las medidas de autoprotección actuales y la normativa, tanto la norma básica a nivel estatal como la norma de la comunidad autónoma, es muy clara en ese aspecto, y todo este tipo de situaciones están súper, súper reguladas.
Llegamos a las 10:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Contamos la última hora, Daniel Pinelo.
El precio medio de la vivienda inició el año con una subida del 0,9%, impulsada por las islas y las capitales, según TINSA, que precisa que la caída acumulada de la vivienda desde los máximos de 2007 es del 40,4%. Además, se encareció sobre todo en el primer mes del año un 2,9% en Canarias, también en Baleares, mientras que en las capitales y grandes ciudades registró un crecimiento del 2,7%. En apartado de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en San Bartolomé de Tirajana a dos hombres y tres mujeres, una de ellas de menor de edad, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un complejo turístico de Playa del Inglés. Fue una mujer la que llamó al 091 indicando que había observado a varias personas sacando cajas del apartamento de su vecina, por lo que los agentes desplazados localizaron a varias personas en el interior del domicilio, que se encontraba revuelto y del que faltaban numerosos objetos, dándose la circunstancia de que su propietaria, de nacionalidad extranjera, se encontraba ausente desde hacía varios años. Y un dato más, Mayer, curioso además, los canarios elegirían a Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, como jefe ideal para tenerlo. Después le siguen Manuela Carmena y también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En cuarto lugar, en Canarias, estaría Alberto Garzón, de Izquierda Unida, y después la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Gracias, Daniel, por contarnos la última hora. Ida.
Moisés, es verdad que cuando uno sale a la calle en este tipo de eventos, pues vas con la mentalidad de divertirte, pero quizá no tenemos esa clave de que tendríamos que conocer, pues mínimo hacernos un esquema en la cabeza de por dónde podríamos salir en un momento dado, ¿no?
Está claro. Vamos a ver, hay que pensar que los planes de autoprotección que la norma obliga, regulan tanto los eventos en espacios cerrados como en espacios abiertos. Es decir, lo primero que hay que trasladarle a los ciudadanos es tranquilidad, porque, insisto, las administraciones están obligadas a implantar esos planes de autoprotección que se llaman corporativos y que están encaminados a proteger, a salvaguardar la integridad física tanto de las personas, de los bienes, en esos eventos. Por lo tanto, está todo perfectamente protocolizado y si bien la administración tiene esa obligación de proteger a los ciudadanos, también desde nuestra visión de ciudadanos tenemos que tener ese mínimo de normas de autoprotección, y son muchas, ¿no? Sobre todo el tema de ir perfectamente documentado, no llevar excesivas cuestiones personales encima, sino lo justo, un teléfono móvil, el tema de los menores, que si quieres luego lo tocamos. Hay que tener unos mínimos, el tema del consumo en exceso de alcohol, y ya no digamos de cualquier tipo de sustancia estupefaciente. Entonces, este tipo de cuestiones, a ver, son de cajón de cuadrado de madera, que todos creemos saberlo, pero que, bueno, llegado el momento de la diversión y del esparcimiento, las dejamos a un lado y podemos, en el mejor de los casos, acabar en el hospitalito siendo atendido por el Servicio de Urgencias Canario o Cruz Roja Española, en este caso, que da este año el servicio sociosanitario.
Moisés, ¿hay disfraces que son un riesgo?
Hay disfraces que depende para qué me preguntes, Mayer, disfraz, pero normalmente, a ver, los disfraces voluminosos pues sí pueden suponer un riesgo tanto para la persona que lo lleva como para su entorno, pero vamos, a ver, no es recomendable. Yo recuerdo casos de ver personas disfrazadas, por ejemplo, con disfraces similares o muy parecidos a agentes de la autoridad, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, médicos, enfermeros. Inclusive tuvimos un año de la policía detener a unos jóvenes que estaban disfrazados con ropa de técnicos sanitarios de ambulancia. O sea, vamos a ver, dejando a un lado lo
que hay disfraces que lo clavan y
no
y en un momento dado puedes confundirte,
y que se te pone en medio de una vía de cualquiera de nuestras capitales, te da el alto y tú
te paras,
terminas dudando si es realmente un agente de la autoridad o alguien disfrazado. Por lo tanto, dejando a un lado lo voluminoso, que sí puede suponer un riesgo, también recomendarle a las personas de que, bueno, que el carnaval es para divertirnos y no para suplantar identidades. Podemos suplantar la identidad de Clint Eastwood, ¿no? En ese el guapo, el malo y el feo, pero no, por ejemplo, situaciones como se han dado en años anteriores de eso, de agente de la autoridad, de servicios sanitarios.
Yo me refería sobre todo, eso es interesante el matiz que has introducido, pero me refería sobre todo pues a gente que lleva efectivamente, pues no sé, trajes voluminosos. Por ejemplo, yo me acuerdo de ver un chico que se disfrazó de la Mona Lisa y cargando con un marco toda la noche.
Total.
Pero enorme el marco, que o sea, qué mérito tiene que estar cargando esto toda la noche,
sí,
¿no?
Sí, bueno, no deja de... Bueno, pero no cabe duda que no lo pasamos bien, pero sí deja de ser un riesgo. También hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, y que los cuerpos y fuerzas de seguridad llevan muy muy a rajatabla el portar objetos que puede entenderse que pueden suponer un arma normalmente blanca, ¿no? Cualquier objeto que pueda suponer un riesgo para las personas por una contusión, un golpe. O sea, a ver, la policía va a estar encima de ese tema, pero sin duda alguna, porque supone un riesgo para las personas. Y bueno, pero también ese tipo de mascarita a la que tú haces referencia son las que menos. Y sinceramente, bueno, tenemos a nuestro amigo Darío, que monta todos los años su pequeño espectáculo alrededor de su disfraz y que no lo hace pasar muy bien, ¿no?
Sí,
y bueno, ¿por qué no? Pero bueno, siempre tomando esas medidas de precaución, claro. No.
Darío es un crack. Por cierto, que Moisés participa en uno de los sketches de él y se lo pasa pipa, ¿eh?
El año pasado me engañó y la verdad que
se vendió unos perritos, ¿no?
Un bocadillo por un hombre, me dijo.
Moisés, porque en un momento dado, si tenemos algún tipo de... portamos con nosotros algún tipo de objeto que pudiese ser peligroso, nos podrían incautar los...
Totalmente. Los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado y del ámbito local y autonómico tienen esa instrucción. Cualquier objeto que porte, cualquier mascarita que pueda suponer un riesgo para los demás, se incauta inmediatamente. Y ya no digamos lo que pueden suponer armas simuladas, y más con lo que estábamos hablando antes de ese nivel de alerta antiterrorista. O sea, esto de sí, nos podemos vestir de soldados de la Segunda Guerra Mundial, pero cuidado con el arma simulada que llevamos, porque puede ser el objeto de incautación por parte de los cuerpos de fuerza de seguridad. O sea, que no le quepa la menor duda a nuestros oyentes que eso puede ocurrir, o sea, que no les coja de sorpresa.
No. El alcohol
es uno de los, digamos, protagonistas de esta fiesta. Bueno, ya en el conocido hospital de campaña que cada año en las principales capitales de nuestras islas, pues se dispone, y menos mal a ese dispositivo sociosanitario que se establece. Suele ser la mayor de las causas de asistencia. No cabe duda que ahí va acompañado en muchas ocasiones con la palabra alcohol y menor. También recordarles de que hay instrucciones por parte de las concejalías competentes en materia de seguridad de que en el caso de que lleguen menores a los centros de atención y demás, pues hay que tener un especial cuidado para ello. Además, va a haber personal específico y entrenado en la materia. Por lo tanto, sí, el alcohol, a ver, decir que no debemos de beber está claro, alcohol cero, y sobre todo cuando vamos a efectuar desplazamientos, tanto a la llegada de los centros de diversión, cualquiera de nuestras capitales, y sobre todo a la salida. No nos olvidemos de que la Guardia Civil de Tráfico y las policías locales establecen controles muy muy rigurosos de alcoholemia a la salida de estos eventos, y bueno, a nadie se le escapa esa imagen de esas retenciones en la salida de cualquiera de nuestras autopistas con los controles de seguridad ciudadana para detectar alcoholemia.
De todas formas, también es verdad que cuando hablamos de carnaval, entiendo que no es lo mismo un carnaval de noche que un carnaval de día, ¿no?
Es muy diferente, sobre todo por el perfil de las personas que acuden al mismo, ¿no? Acudiendo a estadísticas de años anteriores, siempre no cabe duda que el carnaval de noche suele tener un mayor índice de siniestrabilidad, y cuando hablo de siniestrabilidad no estoy hablando de cuestiones graves, sino de mayor número de asistencias de cualquier tipo, por caída, por esos excesos de alcohol, etcétera, etcétera, al carnaval de día. Un carnaval de día se ha convertido en un carnaval más familiar, de los papás con los niños, incluso en algunos casos está ganando el carnaval de día al carnaval de noche, y sobre todo la diferencia está en el perfil de personas que bajan a los cuadriláteros o al mogollón a disfrutar del mismo. Por lo tanto, las incidencias son totalmente diferentes. Quizá en el carnaval de día se da más la casuística, a lo mejor, de menores extraviados o caídas accidentales, algún tipo de mareo, de síncope, por a lo mejor algún golpe de calor, de cansancio, que por la noche ya está más relacionado con, a lo mejor, con algún tipo de cuestiones relacionadas con violencia, con riñas, con consumo, y también de enfermedad y caídas, claro, por supuesto.
Aún así, siempre se dice que para la cantidad de gente que sale en simultáneo en la calle, pocas cosas pasan,
el
¿no?
El carnaval de Canarias es un tópico, pero me voy a permitir el lujo de repetirlo. El carnaval de Canarias es el más seguro del mundo, sin duda alguna. porque entre otras cosas las administraciones se vuelcan en la seguridad. O sea, a ver, esta mañana escuchábamos a la concejal de Santa Cruz de Tenerife, son casi 1.500 personas en el sumatorio total del operativo que va a dar seguridad a los ciudadanos para que se puedan divertir. Ya lo decíamos, la típica costumbre, el policía es amigo, sobre todo tocando el tema de los menores, la costumbre que hay de asustar a los niños. Como te portes mal, se lo digo al policía, todo lo contrario, hay que hacerle ver a los niños cuando bajan al carnaval, cuando están los agentes de la autoridad, tanto Cuerpo Nacional de Policía, Policía Autonómica o Policías Locales, pues si hace falta se les lleva a ellos, se les presenta, que animos a ellos, no quepa la menor duda, van a atendernos con mucha amabilidad, pero no utilizar el recurso de asustarlo, todo lo contrario, porque si no el niño
no va a confiar en,
claro, no va a confiar en ellos, por lo tanto es un carnaval seguro, pero sin duda, vamos, el número de incidencias en proporción al número de asistencia de asistentes es ínfimo.
No. Nos confirmó la semana pasada el jefe provincial de tráfico, Eduardo Polo, que tenemos más denuncias, estamos por encima de la media en cuanto a denuncias sobre consumo de drogas y conducción, ¿no? A nadie se le escapa que ya, si combinamos alcohol y drogas al volante...
Y ya que nos pongamos nosotros en peligro porque hemos consumido alcohol y nos ponemos al volante, pues ya eso es grave, pero no podemos perder la perspectiva de que no solo nos estamos poniendo nosotros en peligro, es un arma, un volante bajo los efectos del alcohol o cualquier tipo de estupefaciente es un arma cargada y podemos colisionar accidentalmente, no dejan de ser accidentes, en este caso por una imprudencia, es un delito y puede costarle la vida a alguien, hay que tener mucho cuidado, o sea, el tema del alcohol y el volante es incompatible, o sea, la recomendación alcohol cero, es decir, si nos vamos 5 para Santa Cruz, uno de los 5, el que conduce, que lo tenga claro. No, nos vamos turnando, hay días de carnaval suficiente para darnos la vez, pero alcohol
o transporte público en todo caso.
También, que por supuesto se hace un gran esfuerzo por parte de las empresas de transporte discrecional para duplicar o triplicar el número de servicio para que el ciudadano tenga esa posibilidad. El tranvía lo vemos, el tranvía duplica la capacidad durante las fiestas para evitar eso mismo.
De todas formas, Moisés, no sé si también entre las recomendaciones, justamente antes decíamos, los menores, en el caso de por ejemplo, menores y que sufran algún tipo de intoxicación etílica o se pierdan, que se puedan, ¿qué tendrían que hacer? ¿Es diferente los protocolos a los mayores?
El tema de los menores, yo la recomendación que le hacemos desde el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad del 112 del Gobierno de Canarias es a los papás. Que en el caso de que la organización del evento público al que vamos a asistir, ya sea en un espacio cerrado, espacio abierto, no tenga contemplada, por ejemplo, hay un detalle que el Ayuntamiento de Santa Cruz ya lleva unos años haciendo, que es la entrega a los padres de unas pulseras para que se le coloquen a sus hijos menor de edad, en donde se inscribe el nombre del papá y un número de teléfono de contacto. Si no existiera esa implementación de autoprotección por parte de la administración, la recomendación que le hacemos a los padres, pues introducirle en uno de los bolsillos de la ropa que lleve una tarjeta con el número de teléfono, o pintarle con un rotulador en el brazo el número de teléfono para que ese agente de la autoridad, ese miembro de protección civil, esa persona que encuentra al menor y que contacte con el 112, ¿por qué no? Tengamos la manera de localizar a los padres. Una manera muy, muy, muy fácil de tener la garantía de que si el niño se extravía, pues localizar rápidamente a los padres. Y en cuanto al consumo de alcohol, darle la seguridad a los padres que, bueno, no se puede evitar de que los menores consuman alcohol, pero sí es cierto que si uno de los menores sufre cualquier tipo de inconveniente de salud por ese consumo de alcohol, va a ser atendido inmediatamente por cualquiera de los dispositivos sanitarios establecidos, y además la policía y los servicios sociales de los ayuntamientos tienen la encomienda de dar aviso inmediatamente a los padres de que su hijo ha sido atendido en uno de los centros sanitarios establecidos, implantados para ellos, o sea que se va a
avisar. Quizá el mayor miedo ahí de los menores, ¿no? De no llamen a mis padres, ¿no?
Claro, no llamen a mis padres.
No quieren ni siquiera a lo mejor acudir a sus hospitales de campaña.
Incluso, y con esto no quiero tampoco a los menores que nos pueden, bueno, que ahora hasta ahora están todos en clase, por eso vamos a guardar el secreto, pero también hay que decir que no tengan temor de llevar a un chaval a ser asistido sanitariamente en cualquiera de los hospitalitos del carnaval, porque una intoxicación etílica grave puede suponer un coma, y ese coma puede incluso acarrear graves secuelas a esa persona y en el peor de los casos la muerte. Por lo tanto, hay que asistirlo sanitariamente. Ya hemos cometido un error, la imprudencia de haber consumido alcohol, somos menores, pero no hay que dejar de asistirlo sanitariamente porque el cuadro se puede complicar y puede ocurrir un accidente grave.
Muy bien, pues tomamos buena nota, Moisés, de todas estas recomendaciones y apostamos y seguimos apostando por tener unos carnavales seguros. ¿Se nos queda alguna clave interesante, Moisés?
No, recordarles que en cualquier caso de situación de emergencia contacten con el 112, con el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad. Nosotros vamos a estar en contacto directo con todos los dispositivos que tengan lugar de carnaval en Canarias. Más, nos hacen llegar sus planes de autoprotección para establecer una línea directa y, por lo tanto, o bien acudiendo a cualquier miembro de seguridad de emergencia que esté en vía pública o a través del teléfono único de urgencia, coordinaremos la asistencia de esa situación, ya sea de sanitaria, de seguridad ciudadana o de emergencia que pueda ocurrir.
Al final, la camiseta esa de coordinador multisectorial no me la vas a prestar, ¿no?, para disfrazarme en los carnavales.
No.
Otro día del año sí, Mayer. Carnavales no.
Carnavales vamos a disfrazarnos de mascarita y de sardineta, ¿no?, como decían nuestros padres. Voy de sardineta para Santa Cruz, pues. Vamos a ver.
Moisés, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ustedes por contar con nosotros.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Te apetece un arroz caldoso, una paella o disfrutar del mejor pescado y marisco fresco con vistas al mar? Restaurante Bahía en Los Abrigos, 922-7498-56.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal, pero realmente esto se vuelve más duro a medida que pasa el curso. Incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8 y media y salgo a las 8, y esto se hace cada vez más duro, aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita así temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola, y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa, y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Nectar Light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Tú has hablado de corrupción y yo no lo comparto. Y yo lanzo, de verdad.
O sea, es que de verdad, o sea, pero es que no se puede decir eso, Leopoldo.
Pero Cristina,
con todo mi cariño.
¿Cómo puede cobrar un diputado unas dietas por
residencia? Pero estás hablando desde el desconocimiento, Leopoldo, insisto.
¿Cuál es el concepto?
Estás hablando generando un daño a la institución.
¿Cuál es el concepto?
Que
¿cuál es el concepto?
Repitiendo que ese es el modelo de retribución que se estableció en el Parlamento, no de ahora, desde hace muchos años. Y si lo queremos cambiar, insisto, la mesa del Parlamento, hemos tenido muchos debates en torno a eso. Y a lo mejor resulta que yo pienso como tú, pero no lo voy a decir aquí porque no soy la portavoz de la mesa del Parlamento.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
How deep is your love? A mí me parece una frivolidad absoluta. Un primer teniente alcalde tiene unas responsabilidades con la ciudad. A mí me hubiera parecido muy bien que el señor Doreste hubiera salido ante los medios de comunicación denunciando la gravedad de la situación, pero el tema de la cine es un tema muy serio. No está para enseñar traseros ni para vacilar como lo que han hecho este tipo de concentración.
No se arrepiente de hacerlo, al contrario, volvería a hacerlo, volvería a enseñar su culo.
Estamos hablando de los problemas de la sanidad pública a raíz del gesto. Por tanto, el gesto estuvo bien hecho. Ahora estamos hablando de los problemas de la sanidad y estamos llamando a la movilización a la gente a raíz del gesto. El gesto consiguió su objetivo. que se hablaba de las 33.000 personas que están en lista de espera de operaciones quirúrgicas y de las 100.000 personas que están esperando para que los vea un especialista de la sanidad pública.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo. Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Andrés Brito, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Algo va mal, Andrés.
Algo va mal, tantas cosas van mal.
Pero suena fatal, ¿verdad? Cuando alguien dice eso así de repente, algo va mal. Es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Lo que pasa es que hay unas preguntas de desafío que podemos hacer en una sesión de coaching cuando la persona me dice que algo va mal en su vida. ¿A qué te refieres específicamente cuando dices que algo va mal? ¿A que no estás obteniendo los resultados esperados? ¿A que los resultados no compensan el esfuerzo que estás haciendo para conseguirlo? ¿A que una vez alcanzados descubres que no era eso en realidad lo que querías? ¿A que no sabes cuál es el plan de acción para conseguirlo? O sea, el coaching nunca es café para todos, como bien sabes, sino que es de receta personalizada. Es decir, a cada una de estas preguntas le corresponde un tipo de acción diferente.
Y la persona que tienes enfrente te dice, no sé, mi niño, pero algo va mal.
Bueno, en coaching tratamos de no hacer juicios de valor sobre esto está bien o esto está mal cuando hablamos de conducta. Lo que sí hacemos es analizar la ecología, entre comillas, Mayer, o sea, la manera en la que la conducta de la persona puede afectar a las personas del entorno. Y esto es básico para aplicar la filosofía ganar-ganar y asegurarnos que no hay una voluntad de dañar en la persona que acude a un coach profesional para alcanzar sus objetivos. Y por supuesto, naturalmente, si esto sucediese, el código ético por el que yo y los coaches certificados nos regimos me obligaría a suspender ese proceso e incluso a romper la cláusula de confidencialidad para poner el caso en manos de la autoridad competente. Pero también he de decirte que esto, en los años que llevo ejerciendo como coach, no me ha pasado nunca.
Bueno, yo creo que es interesante que efectivamente pues abordemos este tipo de cuestiones, ¿no? Porque hay gente que le pone una etiqueta de esto va mal, o esto es malísimo, o qué horror, o tal, y ya se hunde en la miseria, ¿no? Y, y simplemente haciendo un par de preguntitas, como en un proceso de coaching, pues a lo mejor te das cuenta de que no es tan horroroso lo que está pasando, a lo mejor puede ser incluso una oportunidad, ¿no?
Bueno, es que justamente lo que estás diciendo es la clave del coaching, Mayer. Es tomar conciencia de lo que sucede para cambiar la conducta. Y eso, además, se puede hacer de una manera bastante rápida. Yo creo que es una de las ventajas que tiene el coaching, que en una sola sesión, rápidamente la persona es capaz de comprender qué es lo que está pasando y verlo desde otro punto de vista. Y de hecho, todos los coaches suspiramos, como un monje trapense en su convento, por ese momento de revelación en el que la persona dice, ¡ay, ahora lo veo de otra forma! O, ¡ah, claro, es que visto así es diferente! Entonces, claro, al cambiar ese observador es cuando ya se abren opciones, se abren posibilidades que son las que exploramos en el proceso de coaching.
Oye, vamos a profundizar un poquitito ahora que podemos hacer alguna pregunta más, Andrés, en el tema de que efectivamente hay gente que juzga la situación o juzga el comportamiento y dice, pues esto está muy mal, o esto no sirve, o para qué no vamos a llegar a ningún lado. Y se cierra la puerta, ya se cerró, ya de ahí no salimos.
Claro. Bueno, lo primero que analizamos en el coaching es la viabilidad de la meta. Porque si el objetivo está fuera de tu alcance, por ejemplo, lo más probable es que se convierta para ti en una fuente de frustración. Luego vemos qué has hecho hasta ese momento para alcanzar eso que quieres y qué es lo que no has hecho todavía. Si quieres conseguir un resultado distinto, es preciso que hagas cosas diferentes. Y además, date cuenta, Mayer, de algo muy interesante que ya hemos tocado en otro momento de nuestro espacio. No es lo mismo la persona que no quiere, no es lo mismo la persona que no sabe y no es lo mismo la persona que no puede. Porque si no quiere, habrá que buscar cómo motivarla. Si no sabe, lo que necesita es aprender. Y si no puede, habrá que buscar alguna herramienta que sea conveniente que utilice para alcanzar la meta de forma eficiente. Solo tras esta toma de conciencia, repito, viene el paso a la acción. Sí. Y por supuesto que cualquier persona podría llegar a estas conclusiones, pero lo interesante es que con un profesional, con un coach certificado que te acompañe, puedes llegar mucho antes y ser mucho más eficiente en la consecución de lo que deseas.
Oye, Andrés, y si alguien puede, quiere y desea teclear andresbrito.com, ¿qué le pasa?
Pues que le vamos a regalar una sesión totalmente gratuita para que de esa manera pruebe el coaching durante un ratito, le invito a un café, le explico cómo funciono, esa persona me dice qué es lo que quiere conseguir y nos ponemos en marcha para ir a por ello.
Muy bien. Andrés, un abrazo.
Gracias, Mayer.
Hasta la próxima semana. Al dato, porque yo creo que es para reflexionar, ¿eh? Más de 500 millones de euros puede esta comunidad dejar de recibir si no se aprueban los presupuestos generales del Estado, si se prorrogan. Y ahora mismo, pues hay cierta preocupación en el Estado, nos lo confesaba esta mañana Rosa Dávila, la consejera de Hacienda, porque Cristóbal Montoro, el consejero de Hacienda, no tiene claro que los presupuestos se puedan aprobar. Ojo a lo que podemos dejar de recibir con la falta de ingresos que tiene esta comunidad, que es la peor financiada de todas. Rosa Dávila.
Está preocupado, sí. Vamos a ver. Primero porque yo creo que él tenía la intención de tener unos presupuestos generales de 2017 y en la medida que pasan los meses o las semanas ve que que se va enrareciendo la atmósfera política en Madrid y que va a ser muy difícil que en este sentido, saben que es importante que el Partido Socialista tome una decisión respecto, en su momento apoyó el aumentar el techo de gasto, que era una...
Esperemos que no, que se puedan aprobar los presupuestos generales del Estado 2017 con todas esas partidas que tenemos pendientes de dinero del Estado, que puedan venir al archipiélago y darle un impulsito pues a algunas actividades económicas. Yo creo que vendrían de maravilla. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Esto es Laura para que no te duermas, ¿eh?
No contaba, ¿eh? Tampoco contaba.
Te vimos dando una cabezadita ahí, un temita ahí potente para despertar a Laura.
Muy bien, pues tú tranquilo. Me viene que ni pintado. Venga, vamos con mis temas, rápido, que si no luego no me da tiempo.
Eso.
Sí, a ti, sobre todo a ti.
Gracias. Quítame el puñal, por favor. Alguien que me quite el puñal de la espalda. ¿Se habían planteado qué es lo que pasa con las mascotas de las víctimas de violencia de género? Bueno, pues resulta que el Ayuntamiento de Arrecife va a ser pionero en un objetivo, con el objetivo de que se adopten, de acoger a las mascotas de las víctimas de violencia de género. Hoy va a estar con nosotros Francisco Godoy, que es el responsable de la Unidad de Protección Animal del Ayuntamiento de Arrecife. Concierto el sábado día 11 de Bossa Nova para la Fundación Flora. La Fundación Flora, que actualmente va a acoger los servicios que presta Cáritas en la isla de Lanzarote, es decir, comedor social, la casa de acogida. Va a haber un concierto y vamos a hablar de él, y vamos a hablar también de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Lleida para mejorar la convivencia de los alumnos en los colegios.
Miguel Ángel.
Hola.
¿Qué tal, Miguel Ángel?
Rápido, Miguel Ángel, que te echan la
cara. Venga, corre, Miguel.
Vamos.
Calma. Yo voy a hablar de redes sociales, porque el consejero que dimitió ayer en el Cabildo de La Palma, el consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Luis Camacho, se ha despedido a través de la red social Facebook. Y esa va a ser su despedida, en un comunicado a través del Facebook. No va a ser ningún tipo de declaración más y se despide a través del Facebook. Una herramienta como otra cualquiera.
Son los nuevos tiempos, Miguel Ángel.
Sí, son los nuevos tiempos. Y lo que pasa es que Guillermo anda un poco perdido en todo esto de lo de las redes sociales.
Es un clásico.
Voy a tener que poner al día. Sí, sobre todo porque estamos a 3 días de aprobar el presupuesto en el Cabildo de La Palma. Dimite el consejero de Hacienda y además anuncia...
No me estresen a Miguel Ángel, que en La Palma no hay estrés.
Que se enrolla.
Que no hay estrés. Bueno, vamos a hablar del Club de Leones también, además de eso.
Muy bien. Guillermo, tienes 10 segundos. Siendo generoso.
Todo lo que tengo que contar, mira, Alberto Bernabé, consejero de turismo, para hablar de los últimos datos de turismo. Con José Manuel Bermúdez vamos a hablar del dispositivo de seguridad para el Carnaval de Santa Cruz y más temas. Tenemos jurado alternativo de las murgas, que tenemos.
Ya se cumplieron los 10 segundos. Bueno, Javier Benítez, no tienes 2 minutos.
Desequilibrio regional, esto no puede ser.
Yo también quiero el redoble de tambor.
Ah, vale.
Charlaremos con el presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias
días para conocer su posición sobre la más que probable huelga de estibadores. Plaga de mosquito en la playa de Las Canteras. Hablaremos también del apunte turístico del Scal Club con Cristina Tabillo, que ha mostrado en redes su intención de presentarse a la presidencia del PP, y entre otros asuntos, tertulia de concejales del Ayuntamiento Capitalino como cada martes.
Muy bien, fíjate.
Rápido, ¿no? Nos ha sobrado tiempo.
Mira, Ángel, aprovecha. Bueno, nos vamos. Adiós, compañeros. Feliz programa, ¿eh? Que pasen bien. No olviden nunca que el secreto está en divertirse. Nos vamos agradeciendo la realización técnica maravillosa, como siempre, de Julio Breu y Santiago García, ahí al frente de los mandos técnicos. Coordinando la producción ha estado Antonio Herrero. Les deseo a todos un feliz día. Disfrútenlo, que no vuelva.